¿Estamos? Así es, 7:01. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto. En jornada de día martes 19 de marzo del 2024, con una temperatura un poco más baja que los otros días, y mañana llega el otoño. Y entiendo que se viene un sistema frontal del sur hacia el norte de nuestro país que probablemente mañana va a dejar una temperatura muy baja acá en la capital, en la región metropolitana. No vamos a pasar de los 24 o 25 grados, tengo entendido. Bueno, ya vamos a conocer detalles con el pronóstico del tiempo. Día martes, saludo para quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt. Allá también nos escuchan en el 99.7. Nuestra dirección en la web es duna.cl. Usted sabe, para todas nuestras redes sociales, los comentarios, los cosas que quiera decirnos, arroba Radio Duna. Vamos a hablar de tantas cosas hoy día. Tenemos la formalización a puertas de Sergio Muñoz, el ex director de la Policía de Investigaciones, que se va a realizar en el transcurso de esta jornada. Estuvo prestando declaración voluntaria el día de ayer por casi 4 horas ante la Fiscalía. Vamos a estar hablando de ese tema y también de la situación del todavía general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, de su futuro al frente de la institución. Debe ser formalizado en mayo y crece la presión para su salida, al menos en algunos sectores del oficialismo. Vamos a hablar también de la futura presidencia del Senado. El turno es del PPD, que debe dirimir entre Jimena Órdenes y Pedro Araya, pero hay unos acuerdos en algunas comisiones que podrían hacer que no sea el PPD quien le toque la presidencia de la Cámara Alta. También vamos a hablar de las elecciones municipales, que parece, corre con fuerza, que sean en 2 días y no en 1, como está planificado. Del debate entre el ministro de Hacienda y el economista Klaus Schmidt-Hebel por el crecimiento 2023, que si bien fue un crecimiento leve, evitó caer en recesión. También vamos a hablar de Cuba, de la escasez de alimentos en ese país, de las protestas por ese tema y también por cortes prolongados de electricidad por más de 13 horas que se han dejado sentir en la isla. De ahí acusan injerencia de los Estados Unidos. Está variado el menú para esta jornada, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, pues aquí estamos.
Qué bueno. Yo me como estoy preparando martes para el frío de mañana.
¿Viste que? Bueno, comienza el otoño y de alguna manera se va a hacer sentir con una temperatura mucho más baja de la que hemos tenido en estos días, ¿no? Pero parece que
¿cuándo comienza el otoño 2024?
Entre el 20 y el 21, más o menos por ahí, pero dice que mañana en la noche ya debiera hacerse sentir, sí.
Ya, te voy a creer. Porque sí, mañana se va a sentir definitivamente el frío. A esta hora hay 12 grados de temperatura. La máxima pronosticada para hoy es de 28, con cielos despejados, muy en la línea de lo que hemos tenido días anteriores. Pero claro, mañana vuelven las nubes a la capital y la máxima no va a superar los 22 grados de temperatura. Incluso en algunos portales leía que podría caer algo de agua. Eso está por verse. Vamos a ver si se concreta finalmente eso acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora, máxima de 19, cielos totalmente despejados durante esta jornada. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, amanecen con 13 grados solamente, cielos principalmente cubiertos y vientos que se van a ir sumando durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Incluso podrían tener ráfagas de viento que superen los 50 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 19 entonces, y en la noche probablemente también podrían tener algunos chubascos aislados. Y por último, en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, amanecen con 12 grados de temperatura, cubierto con lluvia, viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y van a tener ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 70. La lluvia se mantiene durante todo el día de hoy hasta la noche y la máxima va a alcanzar los 15 grados de temperatura.
Son varios los temas que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. También vamos a tener conversaciones, entrevistas y, como siempre, nuestros infiltrados. Viene Consuelo Saavedra en un rato más acá de Duna en Punto y estará acompañada de Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar los detalles de las protestas en Cuba y la crisis económica que tiene sumida a la isla en su momento, podríamos decir, más complejo desde el periodo especial de comienzos de los años 90. Y también estará nuestro otro infiltrado, Julio Nahuelgual, que nos viene a hablar sobre la recesión, no recesión del 2023 y los dardos de Marcel al economista Klaus Schmidt-Hebel. De eso, en un rato más, con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, le vamos a presentar nuestros titulares.
El Partido Comunista está presionando por la remoción del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, mientras La Moneda está intentando dejar la decisión en manos del mismo general. La ministra a cargo de la relación con las policías, Carolina Toá, se mantuvo silente, mientras que fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien salió a explicar la postura del Ejecutivo. Por más de 4 horas estuvo declarando el ahora ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, en la Fiscalía Oriente. De todas maneras, las diligencias al teléfono del abogado Luis Hermosilla dan cuenta que él se comunicaba desde el año 2020 con Muñoz, dando cuenta de un intercambio de información y favores. El día de hoy va a ser formalizado. Hoy se vota la mesa del Senado, sin embargo, la bancada del Partido por la Democracia aún no dirime quién será su carta para liderar la Cámara Alta, a raíz del empate a 3 votos que existe entre los senadores Pedro Araya y Jimena Órdenes. Eventualmente, si ambos senadores o incluso el comité no se pone de acuerdo, podría emerger el nombre de Ricardo Lagos Weber. De manera transversal, los partidos políticos respaldaron que las elecciones se realicen en 2 días para evitar aglomeraciones y que todos alcancen a votar producto del voto obligatorio. El gobierno aceptó la propuesta del Servicio Electoral y va a presentar una reforma para que las elecciones sean en 2 días. Una explosión habría ocurrido en la madrugada de este martes a pasos de la casa del presidente Gabriel Boric en el barrio Yungay de Santiago. El estallido fue escuchado por los vecinos del lugar, incluso por el propio mandatario, que salió a verificar qué ocurría. Tras no hallar alguna novedad, solicitó dar cuenta del hecho a la Fiscalía Centro Norte. Y llamaron a evacuar sectores de Valparaíso tras el incendio forestal en Cerro Jiménez, donde una vivienda resultó destruida. SENAPRED decretó alerta roja y activó la mensajería SAE para los residentes de la población Lautaro para que abandonen sus hogares. En noticias del mundo, Anthony Blinken realizará su 6ª gira por Medio Oriente en un intento por facilitar las negociaciones entre Israel y Hamas. El jefe de la diplomacia norteamericana llegará a Arabia Saudita y Egipto en búsqueda de garantías de paz y seguridad duraderas para la región. Y la Fiscalía de Perú anunció la apertura de una indagatoria en contra de la presidenta Dina Boluarte por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito. Esto por no declarar la tenencia de relojes Rolex. 7:08.
Por casi 4 horas y en calidad de voluntario estuvo declarando ayer por la tarde el ex director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en dependencias de la Fiscalía Oriente, diligencia previa a su formalización de esta jornada por violación de secreto en el marco de causas por delitos comunes como la de su antecesor en la PDI, Héctor Espinosa, donde además se pesquisa la posibilidad de lavado de activos. Y en la jornada de hoy, como decíamos, a Muñoz se le van a imputar en esta formalización los delitos de infracción al artículo 31 de la ley 19.913 y también la infracción al artículo 246 del Código Penal. Y ayer por la tarde lo que hace Muñoz junto a su abogado Juan Carlos Manríquez es aportar antecedentes, ya que renunció al derecho a guardar silencio. Según lo que decía Manríquez, el abogado de Muñoz, a él la comparecencia de ayer, que es de carácter voluntaria, busca justamente prestar colaboración y no hacer mayores dilaciones respecto del avance de la misma diligencia que se va a realizar en el transcurso de esta jornada. Estamos hablando, por cierto, de la formalización. Y en resumen, lo que podríamos decir es que lo que ha hecho Muñoz es asumir hechos ante los fiscales y la calificación jurídica le corresponde, por cierto, a los jueces. Era más o menos lo que resumía ayer su abogado Juan Carlos Manríquez. La colaboración de Muñoz es la estrategia que está llevando adelante su defensa ante la posibilidad de que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, que pasó a ser querellante también en la causa, solicitaran fuertes medidas cautelares en su contra, lo anterior debido a la gravedad de los ilícitos que se le podrían atribuir en la audiencia de formalización de cargos que se va a llevar en el transcurso de esta jornada. ¿Cuáles son las penas? Bueno, las penas parten en 541 días y pueden terminar en 5 años de cárcel, de acuerdo a lo que se establece por las imputaciones que se van a hacer hoy día respecto a la infracción de esos artículos, el 31 de la ley y también el artículo 246 del Código Penal. Así que vamos a ver cómo se lleva adelante la jornada de formalización para el ex director de la Policía de Investigaciones. Insistimos, ayer la estrategia de declarar en calidad de voluntario busca justamente aquello, prestar declaración, asumir los hechos que se le imputan o que se le podrían imputar en el transcurso de esta jornada, pero a la vez también ver qué es lo que puede pasar si es que efectivamente se le piden cautelares gravosas de parte de la Fiscalía y del propio Consejo de Defensa del Estado. Jornada entonces de formalización para el ex mandamás de la Policía de Investigaciones. Esa es una arista, una carta, o podríamos ver una parte, una cara de la moneda de lo que ha significado en los últimos días las situaciones que están viviendo las cúpulas policiales. La otra, José, es la que tiene que ver con el futuro del todavía general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuya formalización está programada para el 7 de mayo.
Así es, para el 7 de mayo está prevista su formalización y en la previa de eso ya, sobre todo el Partido Comunista está presionando al gobierno para que remueva al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Recordemos que las causas del general Yáñez son bastante diferentes a la que está siendo investigado y formalizado hoy día Sergio Muñoz. A él se le va a formalizar por casos relacionados al estallido social. Bueno, a propósito de estas peticiones de remover al general Yáñez de su cargo por parte de un partido también perteneciente al gobierno, el presidente Gabriel Boric se ha pegado de alguna forma al discurso, sobre todo que elaboró La Moneda para responder frente a esta nueva embestida que busca la salida del general Yáñez. Él habló principalmente de que el Ejecutivo va a buscar resguardar a las instituciones y no a las personas, porque esta salida de Yáñez ya era parte de la agenda de algunos grupos de izquierda y en particular del Partido Comunista desde enero, cuando, recordemos, la fiscal Jimena Chón solicitó hora para la audiencia que finalmente será en mayo y que se reactivó sobre todo tras la situación del general director de la PDI. Sin embargo, la dimisión de Muñoz volvió a poner en la palestra la situación de Yáñez, que el gobierno pretende resolver dejando en manos del propio Yáñez esta decisión de renunciar, pese a que, recordemos, el presidente tiene la facultad de poder destituir, por ejemplo, a Yáñez de su cargo, producto de la reforma constitucional que data del año 2005. Aún así, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, plantean que una buena relación cultivado el general Yáñez tanto con el Ejecutivo como al interior de la propia institución policial. Y por eso también se hace inviable probablemente ese escenario en la práctica de que el presidente Gabriel Boric sea el que remueva al general director de Carabineros. Por eso se dice que la postura del gobierno es que está en manos del general Yáñez salir o no de la institución policial, esto antes de su formalización el próximo 7 de mayo, a pesar de las declaraciones que tuvo el fin de semana el ministro de Justicia, Luis Cordero.
7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a dejar por un momento lo que pasa con las dos cúpulas policiales, en el caso de la PDI también de Carabineros. Nos vamos a ir a temas económicos que no están exentos de alguna polémica, porque en todo un tema de debate se transformó la cifra del Producto Interno Bruto del PIB del 2023, donde muchos pensaban que la economía terminaría cayendo, pero las cifras finales indicaron todo lo contrario. En concreto, un mejor cuarto trimestre mostró que el PIB creció un 0,2% en el 2023, sin embargo la demanda interna retrocedió 4,2% y la inversión lo hizo en menos 5,3%. Números que aprovechó el ministro de Hacienda, por cierto, para enfatizar y asegurar que claramente en el 2023 no existió recesión, no hubo ni dos trimestres negativos, comparaciones negativas, ni tampoco, decía el ministro, hubo una variación negativa en el año. También el ministro de Hacienda, en un punto de prensa ayer, dijo que este resultado hará que los economistas revisen muchas de las proyecciones que se han hecho para el 2024. También dijo, y no dejó pasar el momento para sacar a colación y retrucar las críticas sobre el desempeño económico del académico Klaus Schmidt Hebel. Y es que, recordemos que el economista hace un par de semanas dijo que la probabilidad de que Limasec desestacionalizado por habitante recupere el nivel récord que tuvo a fines del 2021 es muy baja, y él decía por lo menos hasta marzo del 2026. Bueno, tras aquello, Marcel dijo, esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto, respecto al crecimiento, iba a ocurrir en el 2026 y resulta que ocurrió en enero de este año. Bueno, ayer por la tarde, acá en Duna, estuvo justamente Klaus Schmidt Hebel conversando en el programa Nada Personal, respondiendo justamente al ministro de Hacienda. Esto fue lo que dijo el economista.
Yo tengo la mayor admiración posible por Mario Marcel, como economista, en todo su desempeño en funciones públicas nacionales e internacionales y como economista, incluyendo su última extraordinaria gestión como presidente del Banco Central, mi admiración llega hasta el 10 u 11 de marzo del año 2022.
¿Crees que ha sido un mal ministro de sí. Hacienda?
Hasta ahí, las declaraciones entonces de Klaus Schmidt-Hebel a propósito de la impresión que cambió respecto a la figura del ministro de Hacienda Mario Marcel, que por cierto se generó en este debate del Producto Interno Bruto del 2023, cifras que constantemente tienen enfrentados a los economistas respecto a proyecciones, expectativas y perspectivas que se pueden dar en torno a las cifras de la economía nacional. 7:16 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y hablemos un poco también de lo que va a pasar hoy día en la mesa del Senado, porque se espera la votación de quién va a presidir finalmente la mesa. Sin embargo, la bancada del PPD aún no define quién va a ser su carta para liderar la Cámara Alta. Esto a raíz del empate a 3 votos que existe entre los senadores Pedro Araya y Jimena Órdenes. Esta disputa se encuentra entre Araya, quien comenzó a militar hace algunas semanas con este objetivo de presidir la mesa del Senado, y de Órdenes, quien dejó la militancia hace 7 años, pero en su momento llegó a ser vicepresidenta del partido y se ha mantenido bastante cercana a esa colectividad formando parte del comité de senadores. Ahora, eventualmente, si ambos senadores o incluso el comité no se ponen de acuerdo, podría emerger el nombre del Ricardo Lagos Weber. El presidente del partido, Jaime Quintana, decía que la UDI, por lo menos la semana pasada, fue bastante explícita en el sentido de que ellos van a cumplir su palabra. Recordemos que hay un acuerdo administrativo que se pacta para ver quién llega a la presidencia del Senado, pero sabemos también que Renovación Nacional tiene a un candidato para este puesto. Estamos hablando de José García, así que vamos a ver qué ocurre en la votación de la mesa del Senado el día de hoy. Mientras que en la Cámara Baja todavía hay un poco más de tiempo para definir quién va a presidir la mesa, porque recordemos que el timonel Ricardo Cifuentes, que es de la Democracia Cristiana, aún no presenta su renuncia. No obstante, la disputa sigue enredada en la Cámara Baja entre el Partido Comunista y el Partido de la Gente, lo que pone en riesgo también un eventual triunfo de la centroizquierda cuando se vote la mesa a mediados de abril. Pero hoy día en concreto se vota quién va a presidir el Senado durante este año.
7:18 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
La UF el día de hoy, 37.007 pesos. El dólar, 948. El cobre, 4,11 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica esta jornada? Mira, Pulso destaca como principal título: economía chilena logra crecer en 2023 y deja en mejor pie las perspectivas del PIB para 2024. También destaca en otros títulos Pulso: reforma previsional. Gobierno estima que alza del tope imponible impactará en más de 353.000 cotizantes. ¿Y qué destaca hoy día El Financiero? Chile esquiva la recesión en 2023 y resultado afianza expectativas de crecimiento sobre el 2% para este año. Son parte de los títulos económicos de este día martes.
Y esta primavera europea, Reino Unido va a celebrar el cumpleaños número 50 de la victoria de las superestrellas de la música de ABBA en el Festival de la Canción de Eurovisión. Esto data de 1974. Y desde que aparecieron en ese escenario, por supuesto resplandeciente, con esos tacones de plataforma inolvidables, se convirtieron en figuras mundiales y además han ocupado un lugar muy perdurable en la comunidad británica. Por eso entonces, que en abril sonarán durante todo el mes con especiales organizados por la BBC.
Mira tú, ¿eh?
Sí, celebrando a ABBA.
Ya, pues con el cuarteto sueco nos vamos a ir a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8:00 a.m. para actualizarnos todas las informaciones del momento. Y antes de la pausa, escuche bien. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y Clínica Santa María está más cerca de ti, ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Están ahí en Las Condes, en Camino del Alba, 11.865. Más cerca, más cómodo. 7:21, 7:21. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Dunam. Quédate acá en la 89.7.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo, con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7:23, 7:23. Seguimos acá al 89.7 haciendo un en punto. Nos da la impresión de que no fue un despertar tranquilo, o al menos la noche no fue muy tranquila para el presidente de la República, Gabriel Boric. Esto porque se da cuenta, se está informando de parte de Carabineros de una fuerte explosión que se registró esta madrugada, dicen eso de las 3:30, más cercana a las 4 de la mañana, en el barrio Yungay. Ahí en la comuna de Santiago, acá en la región metropolitana, un hecho que se está investigando. No está muy claro cuál fue el detonante de esta explosión que provocó que el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, que recordemos vive en ese sector, saliera de su domicilio a verificar qué fue lo que ocurrió, de por qué se generó este ruido, insisto, atribuible en principio a una explosión, pero que no está del todo claro. Pero sí hubo un fuerte ruido que, por cierto, y lo estamos contando, despertó incluso al propio presidente Gabriel Boric. Estamos hablando de algo que ocurrió, insisto, cerca de las 4 de la mañana, cuando, de acuerdo a los antecedentes, los primeros que se han entregado, se sintió un estruendo que generó y provocó que el presidente saliera de su casa, de su residencia, junto a sus escoltas. Realizó, de hecho, su equipo una primera inspección ahí en el sector de Huérfanos con Libertad. Él vive en Huérfanos con Esperanza, para determinar qué es lo que había pasado, qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, hubo un breve recorrido por ese lugar, por parte del jefe de Estado y sus escoltas, que instruyó además reportar el incidente a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, todo esto con el fin de que se investigue qué fue realmente lo que ocurrió esta madrugada ahí en las cercanías del barrio Yungay. Por lo mismo, Carabineros de inmediato llevó adelante un operativo más amplio por la zona que se extendió hasta las 4:30 de la mañana. Después hubo otros recorridos que hubo por la zona hasta las 6 de la mañana de parte de Carabineros, que informó que solo se registró este fuerte ruido sin encontrar indicios o vestigios sobre una supuesta explosión en el lugar, pero insisto, fue tan fuerte el ruido que se sintió a esa hora de la madrugada en el centro de Santiago, que despertó incluso al presidente de la República, Gabriel Boric, que insisto, salió de su domicilio junto a sus escoltas para ver qué era lo que había ocurrido. No lograron determinar cuál fue la causa de esta explosión, y hasta ahora, de acuerdo a la información que está entregando Carabinero, tampoco se puede establecer la real causa de este fuerte ruido que ocurrió de madrugada ahí en la comuna de Santiago. 7:26 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y a esta hora de la mañana, sí, estamos en contacto telefónico con la senadora, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, a quien saludamos de inmediato. Hola, senadora, ¿cómo está usted? Muy buen día.
Muy buenos días, Rodrigo.
Uy, le escucho muy fuerte y claro. Oiga, senadora, ¿cuánto ha cambiado su postura respecto al futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, de ayer a hoy día, o si es efectivamente... ¿hay algún cambio respecto a lo que usted pensaba? Y lo digo por las presiones para que deje el cargo de algunos sectores del oficialismo. ¿Ha cambiado su postura?
Mira, yo creo que aquí la postura que tenemos que todos respetar es la postura del gobierno y particularmente del presidente de la República, que es el que tiene la facultad de pedir la renuncia a estas autoridades. Lo que ocurrió con el día viernes creo que es de una gravedad enorme, pone en tela de juicio el sistema procesal, el sistema judicial, en momentos en que lo que necesitamos es precisamente señales en contrario, señales que den garantía de que en Chile hay igualdad ante la ley, y por eso creo que también era bien relevante que saliera el director general. Ahora, el gobierno ha señalado que la postura, y ha sido siempre la misma desde el principio, era esperar la formalización del general Yáñez, por lo tanto lo que nos queda es aquello, respetar esa voluntad que es la del presidente.
Y para usted, ¿van por caminos diferentes, totalmente diferentes lo que pasa con el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, y lo que pasa actualmente con el general director de Carabineros?
Mire, lo que pasa es que es obvio que tener al máximo autoridad de una institución jerarquizada como es Carabineros es un problema. Yo no podríamos obviar aquello, lo dije ayer, por supuesto que eso permea a la institución. En cualquier institución, cuando el jefe está en problema, eso acarrea un problema a la institución. Y creo que a eso es a lo que se refirió el ministro Cordero cuando dijo que esperaba, o no sé cuáles fueron las palabras, de que el general hiciera esa reflexión.
Sí, que evaluara, ¿no?
Claro, porque en definitiva uno piensa que se puede ver afectada la institución por esta situación de inestabilidad, porque finalmente, si ya hay una decisión en ese sentido, bueno, la formalización tiene fecha y en consecuencia también la salida del director tiene fecha, del general director.
Sí, porque el 7 de mayo la formalización, pero cuando uno escucha frases como esta, es insostenible que se mantenga en el cargo, que lo dijo la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual. ¿Qué piensa usted, senadora?
Por eso digo, mire, yo creo que estamos con muchas opiniones y que son válidas, pero la verdad es que el que maneja toda la información y los motivos de su decisión es el presidente. Cuando somos partidos de gobierno, debiéramos tender a confiar en lo que dice el presidente. Por lo tanto, estas presiones públicas a mí no me gustan. Yo he hecho ver nuestra opinión en los cauces indicados. Ayer en el comité político también lo planteamos, pero más allá de aquello, ya hay una decisión tomada que la ha comunicado el gobierno y creo que lo que corresponde es esperar.
Esperar a la formalización, dice usted.
Claro, esperar que ya hay una, como digo, hay una decisión tomada y que uno la puede compartir o no, pero la verdad es que cuando somos una coalición de gobierno debiéramos apoyar la decisión que toma el presidente.
Sí. Otra cosa es que decía Yáñez salir antes del 7 de mayo, ¿no?
Claro, pero mire, la verdad es que más que estar preocupado de la de aquello, yo creo que lo que tenemos que ocupar todos es del tema de la seguridad de la institución de Carabineros, más allá de la figura del general Yáñez, porque la verdad es que es una institución que claramente tiene problemas hoy día, que necesita fortalecimiento. Cuando vemos que se pide a las fuerzas militares en la calle, más allá del análisis jurídico o político, uno dice, ¿por qué se piden a las fuerzas militares? Es porque finalmente la fuerza de orden público, que principalmente es Carabineros, se ve insuficiente, se ve sobrepasada. Eso es lo que nos debería llamar a movilizarnos, a pensar por qué, pese a todos los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno en digamos, inyectarle recursos enormes a esa institución, con vehículos, 1054 vehículos adquirió el gobierno para este periodo, digamos, en fin, recontratar 2500 carabineros que estaban en situación de retiro. Entonces, ¿por qué sigue habiendo esa debilidad? Que pareciera ser que la ciudadanía, pese a que confía en Carabineros, los apoya en las encuestas, los ve como una fuerza sobrepasada e insuficiente. A mí eso me preocupa mucho más allá de la figura de hoy día, de quién es su máxima autoridad, porque respecto a eso ya hay una decisión tomada. Nosotros no podemos hacer nada más, simplemente colaborar en lo que nos corresponde, en fortalecer no solo a Carabineros, sino que la institucionalidad completa de Carabineros, del sistema penal.
Y desde ese punto de vista, deje quedarme con esa última reflexión suya, senadora Bodanovich, ¿cuánto afecta el trabajo de dos instituciones que son fundamentales, obviamente, para hacer la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia que vemos por estos días, que las cúpulas, en este caso, de la PDI y también de Carabineros, estén cuestionadas, estén presionadas? ¿Se puede hacer un buen trabajo mirando esto que está pasando, senadora?
Bueno, por eso creo que aquí, en todas estas materias, nosotros como ciudadanos no manejamos toda la información. Aquí hay una autoridad de la cual depende directamente las policías, que es la ministra del Interior, y por lo tanto aquí debiera haber un trabajo en ese sentido importante. Y digo, no lo manejamos como ciudadanos, porque sí hay temas que nosotros, por ejemplo, los miembros de la Comisión de Seguridad y de la Comisión de Defensa, que sesionamos en conjunto, periódicamente tenemos información que se otorga con un carácter más reservado dentro de la comisión, para efectos precisamente de no ir revelando cuáles son los avances, y por lo tanto también tenemos un conocimiento más acabado de cuáles son los planes y qué es lo que se está haciendo por parte del gobierno.
Estamos conversando con la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Déjeme cambiarle de tema, senadora. ¿Corre riesgo que la presidencia justamente de la Cámara Alta del Senado pueda quedar en manos del PPD hoy día?
Yo creo que hoy la postura del Partido Socialista en esto es una, que los acuerdos se hacen para cumplirlos. Nos parecería grave que cambiemos de postura, o que el Senado no cumpla su palabra en los términos en que se fue acordado ya hace un tiempo. Esto tiene un decurso, tiene una planificación, y la verdad es que si bien es cierto que el PPD ha demorado su posición
en elegir la persona, candidato, ¿no?
Sí, pero eso no habilita a que el resto tenga intereses, digamos, aprovechando el río revuelto, digamos. Sí. Entonces yo creo que...
Usted cuando dice respetar los acuerdos, se refiere no solamente al acuerdo de la mesa, también a los acuerdos integrales, los de comisiones, como dicen desde la oposición.
Por eso lo digo, aquí hay acuerdos, hay un tema, digamos, general, y los acuerdos debieran cumplirse. Yo lamento que finalmente la política se vaya volviendo personal. La política tiene que ver con proyectos colectivos, tiene que ver con posiciones, y en momentos en que como progresismo. Estamos dando una pelea bastante fuerte, no solo en Chile, a nivel mundial, contra la derecha y contra las derechas, y contra una derecha muy, muy agresiva, regresiva en materia de derechos, en fin. No me parece adecuado que finalmente el problema sea por nombres. Aquí las peleas políticas tienen que ser por proyectos colectivos y no por otros temas.
Ya, pero hay un nombre que genera parte de esto, ¿no? ¿Usted cree que la senadora Jimena Rincón debe estar en la Comisión de Hacienda? ¿De acuerdo en torno al acuerdo?
Por eso digo, aquí, repito, los proyectos son proyectos políticos, son proyectos colectivos. Y finalmente vemos hoy día que las peleas se están dando en base a nombres, a conveniencia. El caso de la derecha, lo mismo. Están tratando de instalar, yo tengo mucho respeto por el senador García Ruminot, y todo, yo creo, porque es una persona muy correcta, pero eso creo que no tiene que ver con que respetemos que el PPD quedó con el periodo de presidencia, porque precisamente esto se acuerda con en términos de largo plazo.
¿Y si no se cumple el acuerdo, senadora, por parte de la oposición? ¿Senadora?
Perdón, es que...
Sí, no se preocupe, le digo ahora.
Estamos perdidos.
Pero use Waze, pues, senadora, es mucho más fácil.
No, es que el Waze del celular.
Oiga, senadora, y yo le digo, ¿qué pasa si no se cumple el acuerdo de parte de la oposición?
No, miren, no. Yo de verdad...
No se quiere poner en ese plano.
No hay que ponerse en ese caso, porque ya. De verdad, que a mí me parece que el Senado...
...peatonal, centro de justicia...
...de diálogo, de flexibilidad...
...con el tribunal y también con la administración de este edificio.
Que no debiéramos nosotros ser los que finalmente demos lugar a una controversia mayor, que además termine enrareciendo el ambiente para el futuro. Mire, la presidencia del Senado tiene una importancia, por supuesto, tiene también un simbolismo, pero sobre todo nosotros lo que nos tiene que proyectar es que esa presidencia sea en función de los objetivos que tenemos también como coalición. Entonces no sacamos nada hoy día con tener una tremenda disputa y terminar todos peleados sin poder después enfrentar lo que viene. Si estamos partiendo el año, este es como el primer día de clase, digamos. Entonces el primer día de clase, eligiendo el presidente curso que a la tole en el colegio, es bien difícil que el resto del año sea un buen año académico. Entonces yo de verdad llamo a la responsabilidad en esto, a que cumplamos los acuerdos, a que pongamos por sobre el interés propio, que es muy legítimo, el interés de esta coalición, que cuesta conducirla, que cuesta llevarla adelante, y que tenemos problemas complejos con la derecha, no hoy día, los vamos a seguir teniendo, y mientras más avance el gobierno y le vengan las elecciones de este año y las otras, va a ser peor. Entonces, si no logramos concitar esa unidad de propósito, es muy difícil que avancemos.
Ya, la última, porque para que pueda llegar tranquilamente a su destino, senadora Bodanovich, oiga, a propósito de los objetivos como coalición, el partido suyo, el PS, ¿le va a prestar apoyo entonces a Iracy Hassler en la comuna de Santiago? ¿No van a haber primaria?
Es que mira, ese tema...
Eso fue lo que dijo ella el domingo en una entrevista en TVN, que contaba con el apoyo del Partido Socialista.
La verdad es que a mí me gustaría que sobre todo quienes son candidatos se mantengan un poco al margen, porque son incumbentes. Yo personalmente, como presidente del partido, no he conversado con Iracy Hassler.
¿No ha conversado con ella? ¿Tampoco le ha entregado el respaldo?
No, porque no corresponde que se hagan respaldos anticipadamente, salvo cuando ya hay un acuerdo del partido. Y en este caso no hay un acuerdo tomado. Ella recibió la visita de
algunos diputados,
un par de diputados, de un miembro de la mesa, pero eso no quiere decir que esa sea la decisión política adoptada, porque nosotros tenemos causas institucionales que aún no operan y que fundamentalmente es que la comisión política apruebe los candidatos del pacto. Por lo tanto, lo que yo llamo, no solo a la alcaldesa Santiago, sino que a todo el resto de los candidatos es a la calma y a respetar las decisiones que está, de los partidos políticos en los cuales militan, porque cuando uno es militante tiene que respetar la institucionalidad de su partido, y quién más que el Partido Comunista conoce de aquello.
Ya, y desde ese punto de vista, senadora Bodanovich, entonces no está cerrada la puerta de una primaria, no se ha resuelto en el PS ese camino.
No está cerrado ahí ni en ninguna otra comuna, porque nosotros precisamente esta semana, recién el día viernes, los presidentes de partido, porque hasta ahora el trabajo se ha llevado a nivel de levantamiento de información y de secretarios generales, eso hasta ahora está en ese nivel. El día viernes recién vamos a tener la primera reunión de presidentes para revisar uno a uno los casos y ahí iremos despejando, pero la verdad es que así como cuando yo era abogado no me gustan los juicios que se tramitan por la tele, tampoco me gusta que las decisiones políticas se traten de sacar por secretaría o por medios de prensa.
Ya, en potencial entonces podría haber primaria en Santiago.
Y en cualquier otra comuna, porque la ley de primaria obligatoria nos habilita para inscribir las primarias al 9 de abril, estamos trabajando en eso. Entonces, Santiago es una de las 345 comunas en las que tenemos que llegar a acuerdo.
Perfecto. La presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, conversando con Duna esta mañana. Gracias, Paulina. Ojalá llegue a su destino.
Muchas gracias.
Cuídese.
Buenos días. Buen hasta día. Luego.
Chao. 7:41, nos vamos a la pausa. Usar agua de mar en las operaciones de minería escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y siempre es mejor cuando diversificas tus inversiones. Multiplica tus opciones para sacar provecho de tu dinero invirtiendo en los fondos mutuos Scotia. Portafolio a corto, mediano y largo plazo junto a Scotia. 7:41, nos vamos rápidamente a la pausa. Al regreso estamos con Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Julio Nahuel Gual, hablamos de economía, y con Juan Pablo Iglesias de las protestas en Cuba. Vamos y volvemos.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa: educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil industrial.
Soy ingeniero metalúrgico.
Ingeniera en control de gestión.
Soy ingeniero civil.
Soy Bastián.
Soy Andrea.
Soy Juan.
Soy Cecilia.
Soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El metano, que es considerado el más potente de los 5 gases de efecto invernadero y responsable de cerca del 30% del calentamiento global acumulado desde la Revolución Industrial, anotó un preocupante récord. De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía, las emisiones de metano asociadas a la quema de combustibles fósiles cerraron el año 2023 en su máximo histórico, alcanzando los 130 millones de toneladas. Pese al dato, el organismo mantiene una mirada optimista, pues estima que si los países y las empresas logran cumplir a tiempo los compromisos adoptados en las cumbres del clima, las emisiones de metano de los combustibles fósiles podrían reducirse en 50% para el año 2030. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados.
los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Son las 7:43, 7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Qué bueno verte y escucharte. Estamos acá junto a Julio Nahualgual y a Juan Pablo Iglesias, que son nuestros infiltrados esta jornada de día martes.
Hola, Consuelo.
Señores.
¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás?
Vamos a hablar de Cuba, de lo complejo que está para los cubanos, escasez de alimentos, cortes de electricidad por más de 13, 14 horas incluso, Juan Pablo. Pero metámonos y hagamos el link con la economía también, que tiene que ver con eso, porque Julio nos viene a contar, vamos a hablar del PIB, ¿no?, 2023, pero se ha generado más un debate respecto a diferentes posturas. Y ayer se preocupa el ministro de Hacienda, Mario Marcela, además de recalcarlo en un punto de prensa. No dice nombre y apellido, pero dice un apellido compuesto. Se refiere, por cierto, a la figura del economista académico Klaus Schmidt-Hebel, ¿no?, que ayer de paso estuvo acá en Nada Personal.
Es muy interesante porque Marcel rara vez tiene este tipo de debates personales, por decirlo de alguna forma, con algún economista. Es bastante extraño lo que pasó. Pero debe haber estado bastante enojado por esta serie de declaraciones de Klaus Schmidt-Hebel, que es un economista bastante reputado, estuvo en la OCDE, estuvo en el Banco Central, y él en algún minuto habló de que el gobierno de Boric, a propósito del crecimiento, estaba siendo muy parecido a el gobierno de Salvador Allende. Entonces, imagino que eso provocó un remezón ahí tectónico en las placas oficialistas y eso probablemente tenía muy alterado al ministro de Hacienda, que salió con esta declaración. Pero bueno,
Julio, te puedo agregar sí, algo ahí, porque eso es a propósito de un seminario que hubo la semana pasada, que yo moderé el panel, así que yo estaba ahí. Y claro, hay una discusión técnica que también tú nos vas a explicar, de quién tiene la razón y qué, si es per cápita o no es per cápita, o en fin. Pero lo que pasa es que en la ponencia de Schmidt-Hebel, la verdad es que disparó con todo, contra el gobierno, lo comparó con el peor gobierno de la historia, el gobierno de Allende. Pero además, cuando hablaba del estallido social, hablaba de los terroristas apoyados por el Frente Amplio, o sea, realmente todo el tono general de su exposición fue
virulento,
turbochart.
Exactamente, no fue bien intensa. Yo he entrevistado mucho a Klaus. Él efectivamente ha tomado una postura muy crítica del ministro de Hacienda. Dijo haber admirado a Marcela hasta marzo de 2022. Y luego se fue desencantando en palabras de él, específicamente, básicamente por la forma en que manejó la reforma tributaria, todo el tema del royalty minero, digamos, y además por un tema muy relevante que cada día en el gobierno se está tomando más peso, que el crecimiento. Lo primero que hay que decir es que esto es una discusión política, no es una discusión técnica. Entonces, pero más allá de eso, Klaus, cuando comparó a Boric con Allende, hablaba del IMASEC desestacionalizado per cápita. Es decir, el PIB por habitante, que efectivamente, cuando tú lo haces así, en 2023 retrocedes. Y Marcel habla del PIB general, o sea, del crecimiento, de la no recesión en 2023, y habla también del buen comienzo que tuvimos en 2024, con este crecimiento de 2,5%. Son dos discusiones.
O sea, no se compara peras con peras.
Exactamente, claro. no es totalmente igual. Pero más allá de eso, como te decía.
Pero espérate, pero cuando hace esa referencia, Marcel, en la conferencia de prensa de ayer, a propósito de las cifras que publica el Central, esto, ¿verdad?
Exacto.
Y del crecimiento chiquitito, pero bueno, algo del año pasado. Pero también hace una, al entrar en la pelea con el economista de apellido compuesto, hace como una distinción entre el PIB minero y el PIB no minero, y dice por cápita, y este economista dijo que esto iba a ocurrir el 2026, y resulta que ya está ocurriendo.
Claro, por eso te digo que es confuso.
¿Qué cifras son esas? ¿Qué
es lo que? Porque lo que habla Klaus es que la economía, el PIB por habitante, efectivamente retrocede, porque el crecimiento de la población es alrededor de 1%. Y si tú creces 0.02, efectivamente quedaste al debe.
Negativo.
Exactamente. Entonces él dice que difícilmente ese indicador se va a recuperar, si no hasta 2026.
Ya, le da plazo hasta el 26.
Exactamente. Pero Marcel se mete en otra discusión, y que tiene que ver con, efectivamente, con el PIB general, que es una discusión que también le acomoda, digamos, que efectivamente la economía está tomando un tono mucho mejor, está creciendo, ha sorprendido y se queda en esa discusión. Pero como te digo, no es una discusión técnica, es una discusión básicamente política. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema interesante. Pero más allá de eso, esta discusión tiene que ver básicamente con el legado económico que puede dejar Gabriel Boric. ¿Ah? De alguna forma, entre otras cosas, que la coalición se ha dado cuenta que efectivamente difícilmente tu evaluación como gobierno va a ser buena si tú tienes el peor crecimiento de los últimos 30 años, en promedio, 4 años. Y hoy día efectivamente está dentro de los peores crecimientos de los últimos 30 años. Entonces, claro, si tú no le entregas ese bienestar material que perciba la población en términos de empleo, en términos de que te llegue, efectivamente, probablemente la evaluación del gobierno Gabriel Boric no va a ser tan buena. Entonces yo creo que esta discusión va a seguir, porque tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con un tema político. Entonces Marcel, claro, está en un zapato chino tratando de levantar la economía, lo cual va a ser difícil. Imagínate que las cifras del Banco Central fueron ayer un crecimiento de 0,2 cuando se preveía un menos 0,2, o sea, son 4 décimas, como que da lo mismo al final del día.
Pero a él no le da lo mismo porque al final es una cuestión de titulares. Si hubiese sido 0,2, y él discutía que no hubo recesión, etcétera, también es cierto que el titular hubiese sido
exactamente, pero al final del día recesión, la diferencia de 4 décimas para la gente es lo mismo. No, claro. Pero tú tienes razón, por eso que es más bien simbólico. Ya,
por eso está la pelea.
No llegamos a recesión y efectivamente, pero hay cifras que son preocupantes. La demanda interna cayó 4,2, el consumo privado se contrajo 5,2 y la inversión, que es muy importante, porque claro, es lo que te genera los cimientos de crecimiento futuro, bajó 1,1. Entonces ahí la cosa no está tan bien. Y Marcel lo sabe, los empresarios reaccionaron no tan optimistas, digamos. Dijeron que no había nada que celebrar y recordaron que el crecimiento de los últimos 10 años fue un 1,9. Es de un 1,9, lo cual es muy malo y que es una discusión mucho más de fondo que tiene que ver cómo mejoramos el crecimiento de su futuro, cómo mejoramos la productividad. Que es una discusión mucho más de fondo. Y Marcel, como te digo, salió con esta declaración bastante inédita en su tradicional postura, digamos, técnica, que yo creo que no le acomoda mucho, pero lo hizo. Y generó una serie de consecuencias. Incluso el propio Andrónico Luksic salió a decir que Boric no es Allende, a propósito de una columna de Sebastián Edwards, y que no es Allende, efectivamente, también gracias un poco a los 30 años de los últimos 30 años, digamos, de gobierno concertacionista y también de Sebastián Piñera, digamos. Pero es una discusión interesante
hacia la institucionalidad que se ha creado. Exacto, y que permite, o eso decía Luksic, que permite que la casa resista al
voto. Exactamente, es una discusión, pero es una discusión política que yo creo que va a seguir y que el gobierno además tiene probablemente esta discusión postmaterial de identitaria, de priorizar esa discusión más bien identitaria, va a tener que bajarle un poquito la intensidad y preocuparse de esto de la economía, porque al final del día tu evaluación como gobierno en gran parte tiene que ver con cuánto creces, cuánto no creces, cuánto empleo generas o cuánto empleo no generas.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí está claro es que la admiración ya no es la misma, al menos del señor de apellido compuesto.
Amor y odio.
Ya, pues vámonos a Cuba, Juan Pablo Iglesias, en donde están viviendo, por cierto, y a raíz de lo que estamos hablando, temas económicos, una situación muy, muy difícil de escasez de alimentos, con cortes de electricidad o de suministro por 10, 13 horas, y se acusa la injerencia de los Estados Unidos.
Así es, ahí sí que la casa no está resistiendo mucho, porque la situación está muy complicada, y vimos vimos un poco, porque después la imagen no salieron de la isla, protesta el domingo y el lunes, contra esta situación económica que está muy complicada y que llevó al gobierno cubano a acusar directamente a Estados Unidos interferencia extranjera e incluso a citar al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla para expresarle su molestia por esta injerencia que ellos dicen que hay detrás de las protestas del fin de semana y que han seguido, digamos. Pero en realidad...
¿En qué consiste la injerencia?
¿Ah?
¿En qué consistiría la injerencia?
No, en promover estas protestas y además en... y ahí se junta con la causa que muchos ven de fondo y real detrás de esto, insistiendo en que esta situación económica que está atravesando la isla es en gran parte responsabilidad del bloqueo de Estados Unidos. Esas dos cosas le transfirió o le comunicó o le dijo el canciller al encargado de negocios, el canciller cubano al encargado de negocios de Estados Unidos a propósito de las protestas. Bloqueo que ya se extiende mucho tiempo, digamos, el tema del embargo, pero que... en el último tiempo la situación en Cuba económica se ha agravado a niveles muy profundos. Algunos comparan esta situación con el periodo especial de comienzos de los años 90 que los más viejos recordaremos, digamos, que fue el periodo post fin de la Unión Soviética, que Cuba perdió a su gran sostén y hizo que la situación económica en la isla fuera muy, muy compleja. Ahora, muchos dicen que la situación política hoy día es mucho peor porque Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, no es Fidel Castro, y Fidel Castro estaba entonces en los 90 y en cierta medida su carisma en la población podía mantener en algo el descontento que había entonces, además de que se tomaron medidas muy duras en ese periodo. Pero hoy día el panorama es muy complejo y que se ha agravado producto de los efectos de la pandemia que afectaron el turismo, que era una fuente importante de ingresos, pero además enfrenta un problema de abastecimiento de combustible y de energía muy severo que lleva a cortes de energía del 45% de la capacidad del país durante los días, que ha llevado y que hizo que inicialmente cuando llegó Díaz-Canel o poco después, el 2021, ya impulsó la llamada tarea de ordenamiento, digamos, para ordenar la economía cubana. Proceso que no resultó y que llevó a que en diciembre del año pasado se anunciara un plan de ajuste muy duro, que si lo viera Milei en Argentina quizás aplicaría uno similar, digamos, a propósito de lo que él ha dicho, porque fue un plan que buscaba eliminar muchos subsidios y aumentar el precio del combustible, que estaba muy subsidiado hasta en un 500%, y eso... llevó evidentemente a protestas. Muchos de esos aumentos tenían que producirse el primero de febrero, pero en el comienzo de febrero el ministro de Economía, Alejandro Gil, fue removido de su cargo y algunos de esos aumentos se postergaron a marzo. Esos aumentos tanto de los servicios básicos de energía como de combustible. Y se aumentó a comienzo de marzo cerca del 400%. Y la destitución de Gil fue vista también como una medida del gobierno, algunos lo interpretan así, para tratar de apuntar a algún culpable, digamos. Tanto así que hoy día, hace unos días, digamos, el Granma sacó un artículo muy duro contra Gil, acusando de irregularidades, de corrupción. En el fondo se convirtió en el malo de la película. Era un hombre muy cercano a Díaz-Canel. Lo puso ahí desde que llegó a la presidencia, pero evidentemente cayó en desgracia y hoy día es apuntado como el principal responsable de la situación que se está viviendo. Pero el hecho es que la economía cubana está atravesando una situación muy compleja, de la cual aparece muy difícil que pueda salir, producto de los niveles de ingresos del turismo, la apuesta por la inversión que había hecho Díaz-Canel no han resultado y está en un proceso de negociación con varios acreedores extranjeros para tratar de contener esta crisis que no parece tener por ahora mucha salida, digamos.
Sí, se ve bien complejo. Vamos a ver qué es lo que pasa también ahí en Cuba. Juan Pablo Iglesias, Julio Nahuel Gual, nuestros infiltrados de esta jornada de día martes. Muchas gracias a ambos. ¿Eh?
Chao.
Tú te quedas junto a Matías del Río para comenzar Hablemos en Off. Antes, eso sí, tenemos noticias con Josefina Stavrakopoulos. Quédate acá en la 89.7. Esto es Duna.